Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Lunes 17 de octubre. Ayer fue la marcha contra el cáncer de mama de la Fundación Lecado, un paseo por la vida. Un paseo que dimos más de 4.500 personas, que pusimos el color rosa en las calles de Castellón. Luego te lo iré contando. Tenemos nuestra cita con el medio ambiente, con Alberto Marco y con Reciplaza. El Colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Castellón se convierte en escuela embajadora del Parlamento Europeo. Hablaremos con su coordinador, Iván Castaño. Carlos Pérez tiene una exposición de pintura llamada Lenguaje de Punto de Partida. El concejal de Universidades del Ayuntamiento de Villarreal, Eduardo Pérez, nos habla de los talleres Planab UGI, Universidad Jaume I. Raúl Puchol es jurado en el concurso internacional Arrocito de Castelló. Así es que estaremos con él también. Y con Lexus nos llega La Moda, con Begoña Campos. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, con Tenim, la actualidad, güey.
Venim contant des de fa setmanes que les alarmes estan en cessés a la economia de la província de Castelló. La crisis que atraviesa el sector taulellero se hizo sentir ya de forma importante en el tráfico que genera el port de Castelló, que ha visto reducir la seua actividad durante el mes de septiembre en un 17% respecte al mateix mes de 2021. Encara aixina, el tràfic de mercancies en el que transcurrís de 2022 és un 5% superior al del mateix període de l'any passat. El proper 8 de novembre es complirà el centenari de la proclamació de la Nostra Senyora del Lledó com a patrona i mare de Castelló de la Plana. La cofradia de Lledó ha donat a conèixer ja els actes previstos, que constaran d'un pregonet anunciador el 5 de novembre, una exposició al menador, i el dia 8 serà el dia gran, la recepció de la Verge en la plaça Major, portada per un carruatge amb volteig de campanes i lectura també del prescripte papal, així com entrada a la concatedral. Continuaran els actes fins al dia 13. L'Ajuntament de la Serratella reclama a Iberdrola la instal·lació del comptador per a les plaques solars, que van ser instal·lades fa mig any gràcies a una ajuda de la Diputació, però estan aturades sense poder-les aprofitar per la deixadesa, diu l'Ajuntament d'Iberdrola. I destaquem també que la Policia Nacional i la Duana de l'Agència Tributària han realitzat una operació conjunta contra les arses dedicades al cultiu de marihuana en dos vivendes de Castelló que constaven de 500 plantes. Una de les cases era propietat d'una entitat bancària i havia sigut ocupada per aquest cultiu de marihuana il·legal. Han sigut deteses dos persones.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Avui juga el Villarreal a les 9 de la nit front a Osasuna. Unai Emery té les baixes de Gerard Moreno, Foyth i Coquelin. Són dubte Albiol i Lo Celso. Molesties recupera a Kiko Femenia. El Castellón va guanyar 0-1 dissabte en Alcoi amb 500 aficionats albinegres a les grades. El Castelló segon a 2 punts del liderat. En segona divisió, el Villarreal B va perdre el dissabte a Saragossa per 2-1 i en poliesportiu Sergio García va quedar tercer al Gran Premi d'Austràlia. Per obres ja circulació condicionada, la Nacional 238 a Vinaròs, AP7 a Benicàssim i a Nules, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i Vilafranca. Tenim 24 graus de temperatura al migdia d'aquest dilluns. Previsió Marta Lorente.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos cielos nubosos con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Castellón de la Plana o 26 en Vinaroz. Y de cara a mañana tendremos intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla al principio y al final del día, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Castellón de la Plana o 25 en Vinaroz. Los vientos serán flojos variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y es momento para repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula: El Fadrey tiene pendiente un tercio de los acuerdos de 2019. El tripartito ejecuta 86 de sus 246 compromisos y prevé activar otros 7 este año. De promesa no han pasado cobrar el IBI a la Iglesia, reformar el Mercat y cubrir la cúpula del planetario con cerámica. En cuanto a la foto central, pues está dedicada al Mercat de la Taronja, que vuelve con fuerza, que por cierto vemos aquí a un compañero de Radio Nacional, bueno, que ahora ya no está en Radio Nacional porque ya ha llegado su jubilación, y me refiero a Tony comprando, me parece muy bien. Bueno, pues en el Mediterráneo tenemos como titular: 5.500 familias monoparentales de Castellón optan a las nuevas ayudas. Aumentan los matrimonios sin descendencia. Los hogares con un progenitor, progenitora y hasta dos hijos se consideran familia numerosa a partir de 2023. El número de personas que viven solas crece un 6% en los últimos 5 años en la provincia. Y en cuanto a la foto central de Mediterráneo, lo dedica a la marea rosa. Castelló corre contra el cáncer de mama. Pues así están las cosas este lunes 17 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y evidentemente, cumpliendo como cumple la Fundación Lecado 10 años, lo mínimo es que tengamos unas palabras de la fundadora, de la presidenta. Elvira, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bueno, yo soy la presidenta de la Fundación Lecado, pero realmente somos un equipo, somos 6 personas que trabajamos desde hace más de 10 años para la investigación de cáncer de mama. Este año nos hemos reunido aquí para trabajar junto con todo el pueblo de Castellón y todo el mundo que ha querido unirse en la 8ª marcha solitaria contra el cáncer de mama. Hoy la recaudación, junto con otras actividades que hemos hecho a lo largo de este año, será una recaudación de 12.500 euros. Las entregaremos directamente a los investigadores que hoy marcharán con nosotros y nos acompañan para los 2 estudios. Uno que se realiza en el Hospital Clínico de Valencia, el estudio de cáncer de mama en mujeres jóvenes, al que estamos colaborando con ellos desde 2012 y hemos entregado más de 150.000 euros. Y ahora recientemente hemos empezado con el segundo estudio, que se lleva a cabo en la UCI, que es un estudio muy interesante al que la doctora Ana Yuc hace referencia porque es de los pioneros, por no decir el primero, que es demostrar que el ejercicio físico mejora la vida de las mujeres que están en pleno tratamiento oncológico, tanto de radio como de quimioterapia. Y eso es demostrable día a día, y la alimentación y el ejercicio es primordial para eso.
Elvira, tú eres un ejemplo increíble de cómo se puede superar esta enfermedad.
Bueno, yo lo pasé hace 16 años, no sé si soy un ejemplo, soy una más. Lo que sí que en el tiempo que lo estuve viviendo, noté muchas faltas. Falta no de información, por el hecho de que la información médica no tenía ningún problema, porque mi oncóloga, la doctora Ana Yuc, me informaba de todo, de cada paso, de todo lo que iba a pasar y todo lo previsible. Ella contestaba todas mis preguntas, pero yo me hacía otras preguntas como el tipo de alimentación, el tipo de ejercicio que podía hacer, en estética, el tipo de maquillaje o no, de tomar el sol, de ponerte un pañuelo, de ponerte una prótesis, y eso no te lo contesta nadie. Y eso es lo que la Fundación hacemos. Además de ayudar a la investigación, informar a todas las mujeres que puedan venir a acercarse a nosotros y preguntar. Porque vivirlo es compartirlo. Y es toda la vida, la enfermedad en sí es mucho mejor cuando tienes a alguien cogido de la mano, y ahí estamos nosotros.
Elvira, tenemos que recordar a todos los que nos están oyendo que hoy es un día muy bonito, muy especial, un paseo por la vida, además también el nombre, un paseo por la vida,
pero vosotros estáis trabajando durante todo el año y se pueden hacer socios.
Nosotros, como he dicho, hoy entregamos la recaudación no solo de esta marcha, entregamos también la recaudación de todos los eventos y todo lo que nos han, las transferencias o las donaciones que nos han podido hacer durante todo el año.
Elvira, muchísimas gracias y evidentemente supongo que te sentirás muy orgullosa volviendo la vista atrás 10 años y ver cómo responde la gente de Castellón.
Me siento muy orgullosa de todos los que fundamos la fundación, valga la redundancia, los que constituimos la fundación, de todos, de uno y cada uno de ellos, por el apoyo de ellos y de todos nuestros familiares que hoy están compartiendo todo este trabajo, porque al final esto es un trabajo muy duro. Hoy estamos desde las 8 de la mañana repartiendo camisetas, globos, ayudando a la gente, apoyándola cuando vienen también a preguntarte cosas, y orgullosos de la provincia de Castellón, del pueblo de Castellón, de todos.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, otro paseo más por la vida.
Sí, así es, un paseo por la vida y llamando un poquito la atención, ¿no? Yo creo que esta marea rosa hoy en Castellón es también para llamar la atención a todas las mujeres y que no dejen de hacerse mamografías y no dejen de ir al médico cuando corresponde para detectar cualquier tumor, cualquier cáncer de mama lo antes posible, porque si se detecta a tiempo es mucho más fácil el tratamiento y es mucho más fácil salvar vidas que si no se detecta. Por lo tanto, importantísimo hoy un día para llamar la atención sobre esa prevención y también para recordar a aquellas mujeres que nos dejaron por un cáncer de mama. Aunque se hayan ido, siguen con nosotras, ¿no? Siguen viviendo en nuestros corazones y eso también es muy importante. Recordar y prevenir. Y luego la tercera pata fundamental también es la investigación. Sin investigación, y yo creo que con la COVID-19 se ha demostrado que la investigación es fundamental para atajar cualquier enfermedad, para poder salvar vidas, para hacer ese paseo por la vida, ¿no? La vida es tan maravillosa, es tan extraordinaria que la tenemos que retener con nosotros el máximo posible en unas condiciones de calidad.
Un paseo por la vida que se le ha hecho largo o corto, alcaldesa.
Bueno, la verdad es que se me ha hecho corto porque como iba hablando con gente y íbamos comentando cosas, pues la verdad es que se me ha hecho corto. Además, bueno, yo cuando voy caminando también me voy detectando de una rama que está rota a la foto para enviarla, para ver cosas, un agujero en el suelo, hay que repavimentar. Bueno, la verdad es que solamente el pasear con otras mujeres y otros hombres y con niños y niñas, ¿no?, para visibilizar que tenemos que el cáncer está ahí y que es un enemigo que en cualquier momento nos puede atacar, bueno, la verdad es que es una maravilla.
Pues antes de despedirnos, muchas gracias evidentemente por haber atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, pero se ha acercado un chavalín y ha dicho lo del transporte público gratuito, alcaldesa, gracias.
No, que va, gracias a toda la ciudadanía de Castellón. El ayuntamiento lo único que hace es trabajar para que cada vez la vida en Castellón sea mucho mejor, para hacer una ciudad mucho más verde, mucho más amable, en la que todos tengamos oportunidades de trabajo, en la que seamos felices, en la que nuestros hijos puedan ir al colegio, en que si tenemos una enfermedad estemos atendidos. Es muy complicado todo, muy difícil, porque las competencias no solamente son del ayuntamiento, pero el ayuntamiento está ahí al lado de sus vecinos y sus vecinas para conseguirlo. Y el transporte gratuito ha sido una de esas en la que la Generalitat ha puesto una parte, pero la otra puerta la ha puesto el Ayuntamiento de Castellón para que los menores de 30 años vayan en transporte público. Y seguiremos trabajando, así es lo que tenemos que hacer y para eso nos ha elegido la ciudadanía de Castellón. Y gracias por permitirme contar todo esto a la ciudadanía. Gracias.
Y por supuesto seguimos recogiendo más impresiones de todos y todas las que se quisieron acercar al paseo por la vida de la Fundación Lecadó con la marcha contra el cáncer de mama. Hoy un día muy importante, como siempre, como todos los días que tenemos una cita con la Fundación Lecadó para luchar contra el cáncer de mama. Las investigaciones son esenciales y por eso mismo lo que recaudan, pues lo dan a investigadores. Concretamente, hace unos años tenemos con nosotros a Elena García. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Elena. Nos ha salido un día estupendo.
Estupendo. Y el año pasado tuvimos que correr para acabar la marcha porque llovía, pero este año el tiempo es estupendo.
El tiempo es estupendo y el tiempo es vital también para la investigación. A ti te dieron una beca hace dos años, como estábamos comentando, y quisiera que nos comentases en qué investigación estabas haciendo.
Pues mira, yo por mi cuenta estaba llevando a cabo un programa de ejercicio físico con mujeres que estaban diagnosticadas de cáncer de mama Y bueno, decidí hacer la tesis doctoral porque así me lo planteó la universidad y el hospital provincial. Pero claro, no teníamos financiación para poder llevar a cabo el proyecto, necesitábamos material, recursos humanos. Y bueno, yo siempre digo que la Fundación Lescado fue mi ángel de la guarda, que nos pusimos en contacto con ellos y enseguida pues me dio una beca de investigación para que yo pudiera empezar a trabajar con esas mujeres, pero ya utilizando un método científico. Y empezamos con un grupo de 60 mujeres, del que ya finalizamos hace un año y tenemos ya los primeros datos. Datos reveladores de que estas mujeres que estuvieron en el proyecto de investigación mejoraron a nivel de condición física, de calidad de vida, de estilo de vida, y en cuanto a parámetros de condición física, pues mejoraron a nivel de capacidad respiratoria, de capacidad pulmonar, de fuerza, de resistencia, de flexibilidad. Pero una cosa muy importante es que mejoraron su estilo de vida, muchas de ellas no practicaban deporte, y a raíz de participar pues en nuestro proyecto se han iniciado y bueno, ahora son unas deportistas. Cuando finalizamos este primer estudio, bueno, lo estamos siguiendo, lo llevamos aún a cabo, pero junto con este estudio nos han seguido financiando otro proyecto y ahora hemos iniciado un nuevo proyecto en el cual ya tenemos integradas más de 100 mujeres, que hoy estarán todas aquí participando de la marcha. Y es un proyecto con mujeres que están siendo tratadas con hormonoterapia, que es un tipo de tratamiento que previene la recidiva del cáncer, pero por otro lado tiene unos efectos secundarios muy importantes y uno de ellos es la osteoporosis. Entonces, estamos desarrollando junto con un equipo de investigación en la Cátedra de Actividad Física y Oncología José Soriano Ramos un programa de entrenamiento para prevenir esa futura osteoporosis y que, bueno, que repercuta lo mínimo posible en su calidad de vida. También decir que, bueno, que el proyecto empezó con mi tesis, pero ahora somos un equipo multidisciplinar formado por licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, por Enfermería Oncológica, por Cirugía Oncológica, por Oncología Médica del Hospital Provincial, tenemos biólogos, tenemos nutricionistas y médicos. O sea, lo que empezó siendo un granito con una beca de investigación está siendo un gran proyecto formado ya por un buen grupo de profesionales y en el que hemos iniciado ya dos proyectos de investigación. Y probablemente en enero del 2023, gracias a la Fundación Lecado, a todas estas aportaciones y a la gente, podamos iniciar otro también muy interesante a nivel de estrés oxidativo, que es el principal factor desencadenante de todos los efectos de los tratamientos sistémicos, con mujeres jóvenes, también diagnosticadas de cáncer de mama, y otro de prehabilitación desde las consultas de cirugía. Entonces ya pensamos que en el 2023 podremos ayudar a estas mujeres desde el minuto del diagnóstico, cuando entran a la consulta de cirugía, y si ahora la hacíamos cuando empezaban el tratamiento, ahora ya las vamos a entrenar previo tratamiento. Bueno, pues gracias a la Fundación Lecado estamos pudiendo hacer todos estos proyectos de investigación. Y yo siempre les digo lo mismo, no hace falta que nos agradezcas tanto. Sí, sí que hace falta agradecer, porque no todo el mundo se vuelca en programas de investigación que son medidas no farmacológicas, ¿no? Pero que ya está demostrado científicamente que el ejercicio físico debe de ser un tratamiento adyuvante a los tratamientos oncológicos. Y nosotros aquí en Castellón hemos tenido la suerte de crear un circuito con los tres hospitales públicos y privados y nos derivan ya a las pacientes desde las propias consultas de los especialistas.
Elena, ante todo esto que has dicho, evidentemente hay que seguir investigando, es fundamental, es vital, pero seguimos con la primera premisa, que es la detección. Es decir, las revisiones que nos tenemos que hacer sí o sí, tengamos la edad que tengamos.
Ahí nosotros también hacemos mucha hincapié en todo el tema de prevención. Y desde la Cátedra de Actividad Física también hacemos talleres de mujer y deporte. Hablamos de mujer porque hoy estamos celebrando el cáncer de mama, ¿no? Y porque el deporte previene de muchas enfermedades crónicas. En el cáncer, en este caso, en el cáncer de mama, la detección precoz, hoy en día podríamos decir que es la supervivencia de estas mujeres. Por lo tanto, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir apoyando a todos los equipos clínicos, como ahora hoy tendremos aquí también al Instituto Incliva, liderado por la doctora Ana Yuc, que están haciendo un gran estudio a nivel de mujeres jóvenes. La gente se tiene que concienciar en investigar, en aportar, pero sobre todo nosotras nos tenemos que concienciar de que el deporte y llevar una vida y unos hábitos saludables actualmente es nuestra mejor prevención.
Pues nos quedamos con eso, Elena. Muchas gracias por habernos atendido.
Buenos días, muchas gracias.
Me ha querido hacer un lío, pero no me lo ha hecho. Se llama Lucía, Lucía Bellés, pero es de la firma Gratia Plena.
Hola, buenos días.
Buenos días. Lucía, ¿desde cuándo estás en la Fundación Legado?
Pues casi desde el principio. Desde que conocí a Pepe y a Susana, y luego a Jordi y a Elvira, y estoy colaborando con ellos desde, pues, ¿qué hace? No sé, el tiempo es tan relativo que hace 8 años, 9... No sé, tendremos que preguntarle a Google a ver las fotos.
A ver las fotos, lo que sí que está claro, que aquí pone que es el 10 años ya que lleva la Fundación Legado. Sí, sí. ¿Y en estos momentos qué estás haciendo para la Fundación?
Pues para la Fundación lo que hacemos son, nosotros tenemos un taller de bolsos, Gratia Plena se dedica, es un taller de artesanas que nos dedicamos a hacer complementos para mujer, para mujeres sobre todo. Entonces, lo que hacemos es, ahora trabajamos solo para la Fundación Legado. Y hacemos bolsos con las excedentes, con los excedentes de producción de Ascensión La Torre, que es una firma de muebles tapizados. Entonces, ellos nos regalan los excedentes de producción, sus telas, que son maravillosas, y con esto nosotros hacemos los bolsos. Y los beneficios son para la Fundación Legado.
¿Dónde los podemos ver?
Pues los podéis ver en la página de... En la página de la Fundación, sí. Y luego en nuestro SPAI, en el SPAI Fundación, que está en Burriana, en el puerto de Burriana.
Y Lucía, sí. Los precios supongo que serán más o menos, porque vamos a animar a la gente para que llevemos todas
claro que
esos bolsos de Gratia Plena.
Sí, señora, lo has dicho bien.
Ahora sí.
Gratia Plena es en latín, significa llena eres de gracia.
Uh-huh.
Y a ver qué me has preguntado, volvamos.
Te he preguntado, Lucía, pues más o menos que nos digas precios, porque hay muchas veces que nos asustamos creyendo que va a ser...
No, que va, desde 19, que es la carterita básica, hasta
lo que te quieras gastar.
El más, claro, hasta lo que te quieras gastar. Te podemos hacer lo que quieras, porque como lo tenemos nosotros, lo hacemos nosotros, personalizamos con las iniciales o con tu nombre, si quieres. Sí, sí, sí. El padre de una amiga, que es muy inventor, nos ha hecho una máquina que con las letras, con la tipografía de una imprenta antigua, ponemos el nombre en los bolsos. Entonces, pues hasta, no sé, el más caro que tenemos ahora es un 120. Es precioso. Es un bolso precioso, pero desde 19, o sea que todo el mundo puede llevar un bolso de Gratia Plena.
Además, Lucía, has dicho algo muy bonito, ¿no? Porque puede ser un regalo muy, pero que muy bonito.
Sí, es un regalo.
No para una misma, pero luego pues para regalar a amigas o regalar a familiares. Además, personalizado.
Claro, y es que es un regalo solidario. Regalas dos veces.
Efectivamente.
Claro, es un regalo con sentido, con mucho sentido. Porque ya ves... Ya ves cuánto movimiento, cuánta gente hay solidaria en el mundo, ¿verdad? Qué bonita la condición humana.
Y además aquí en Castellón siempre que hablo con fundaciones, siempre me dicen lo mismo, los castellonenses, las castellonenses, son muy solidarios.
Sí, es verdad. Sí, porque... mira, me emociono.
Sí, te has emocionado. Gratia
claro,
Plena.
Claro, es que ver cómo la gente responde a algo que tú crees. Yo es que los conozco desde dentro, a Susana.
A la Fundación.
Claro, conozco la Fundación desde dentro y veo cómo se mueven, veo cómo ponen todo el corazón. Entonces, a mí no me cuesta colaborar con ellos porque son mi motor. Pero ver que... No sé, tú lo ves, la marea rosa, me encanta.
La claro. Marea rosa, que el año pasado me contaba Susana que recaudaron 25.000 euros, que se dice muy pronto, pero es dinerito.
Sí, es dinerito, dinerito.
Y este año, pues ya veremos, pero supongo que las cifras andarán muy cercanas.
Sí, la gente, además, la pandemia creo que nos ha mentalizado a todos que esto, que aquí no hay nada seguro, entonces la gente tenemos ganas de...
De compartir y de vivir.
Claro, adelante, siempre adelante.
De dar ese paseo por la vida, porque realmente es eso, lo que estamos haciendo desde que nacemos es pasearnos por la vida.
Claro, qué enfoque más bonito, ¿verdad? Qué enfoque más poético, un paseo por la vida.
Sí.
Alucinante.
A ver si nos vamos a poner a llorar las dos.
No, llorar no. Estamos llorar, pero de felicidad. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por demostrar sentimientos.
No, no. Muchísimas gracias.
Gracias
y que,
a ti.
Y que sigan esos bolsos por ahí.
Seguro que sí, seguro que sí. Yo soy muy agradecida a todas. Gracias.
Y cuando Lucía lleva colgado en el cuello organización de la Fundación Lecado, sí, pues evidentemente siempre hay alguien que se acerca para pedir ayuda, ¿sí o no?
Sí, ha venido hoy Catrina a decir, ¿puedo unirme a ti? Y yo, claro que sí, ven conmigo. Y es que vengo sola del pueblo de Almazora y me ha emocionado mucho su caso. Al estar con nosotros toda la marcha, bienvenida Catrina, bienvenida.
Pero, ¿por qué te ha emocionado? ¿Me lo cuentas tú? Porque ella no sé si tiene suficiente nivel de castellano, Catrina.
Bueno, yo...
Sí, sí, sí que tienes. Sí, que tienes.
Sí, bueno, yo estuve aquí solo y he preguntado a Lucía, ¿puedo unirme contigo? Porque estoy sola. Y la he hecho, la marcha, en Almazora el año pasado. Hice la marcha en Almazora.
Ajá.
Y... yo quería hacerlo otra vez porque cuando llegué aquí mi abuela tuvo el cáncer de mamá y es una buena causa para mí y sí, pero soy auxiliar de conversación en Castellón y soy de Inglaterra, pero me gusta unirme a todas las cosas y sí.
Que van contra el cáncer de mamá. Porque evidentemente tu abuela ha sido el motor para que tú participas en todas las que tienes cerca, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y el año pasado no sabía nada de la organización ni nada. Y mi tutora de la escuela del instituto me ha invitado a la marcha. Sí, de Almazora. Y porque vivo en Castellón, he pensado, pues estoy en Castellón este año, puedo hacerlo y ya está.
¿Quieres decirme que estás haciendo un Erasmus y te vas a quedar un tiempo, que te vuelves otra vez a Inglaterra? ¿De dónde concretamente eres?
Bueno, soy de un pueblo cerca de Cambridge en Inglaterra.
Ajá.
Y vine aquí para hacer un año de Erasmus, pero trabajaba como auxiliar de conversación. Y me quedo aquí otro año porque me gustó tanto.
No, si se te ve en la cara, ¿eh?
Sí, sí. Claro.
Felicidad.
Y sí.
Bueno, pues entonces, sencillamente agradecerte que colabores de esta forma tan bonita y tan especial con la Fundación Lecado, que realmente los que tienen el mérito son la Fundación Lecado, los que están haciendo todo esto.
Fichamos a Catrina para colaborar en la carrera, en la organización de la carrera de Almazora. Sí, quieres colaborar con nosotros, ¿verdad? ¿Quieres colaborar, verdad? Con nosotros, sí.
Sí. Te está tendiendo una trampa esto.
Sí.
¿Esto
no
va a salir en
claro
directo?
No, sí.
No, no es trampa.
Ah.
No es trampa, esto es bonito.
¿Qué va? Si es que se ve enseguida, si es que el colaborar en esto, el tener estas emociones hoy, tú lo has visto, ¿no?
Sí, Lucía, no me mires otra vez así. Que antes terminamos un poquito.
De verdad es un regalo. Poder ser colaboradora en... Mira, mi hermana, por ejemplo, mi hermana lo ha superado el cáncer de mama. Yo ya estaba en la asociación y es encantadora.
Una hermana que me vas a decir el nombre, espero no cambiártelo porque tengo mucha tendencia a ello. ¿Cómo te llamas?
Noemí.
Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy contenta de haber podido hacer esta marcha porque he tenido que he tenido que dar un paseo largo, pero seguro, con la gente, profesionales, apoyo, no he tenido ninguna queja, ni no queja, sino que he ido segura de la mano de profesionales, de la fundación, colaborando, no sé.
Noemí, yo te veo muy bien, es que muy estoy... bien, ¿eh? Te veo muy bien, quiero decir...
No, he dicho que no me hicierais hablar.
Ya. Pero tu hermana es así.
Ya lo sé.
Tu hermana atrapa el corazón y atrapa
todo
lo que puede.
Y eso lo atrapó todo
bueno,
ella.
Y atrapa incluso a una voluntaria que vive en Inglaterra. Sí. Así es ella, ¿no?
Es ella, es así, es auténtica.
Y la sensación ahora mismo de poder decir esto con prevención se cura.
Con prevención se cura. Y si te viene, tiene...
tiene solución, tiene se solución, está siguiendo, sí, investigando, pero lo más importante es que haya gente que te dé la mano, ¿no?
Sí, sí, te da la mano y cuando te pasa...
No solo los familiares, no, instituciones,
sobre todo sentir seguridad, porque vas a atravesar un camino muy oscuro, pero que la luz no se pierde nunca, siempre está ahí. Y al final llega y ahora, por ejemplo, después de 3 años, yo empiezo a ver la luz, empiezo a andar, empiezo a vivir otra vez la vida y ayudar a quien pueda ayudar también.
Noemí, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y decirte que viendo la luz que desprenden tus ojos, esto va a ser una lucha ganada.
Exactamente. Ánimo a todas. Venga.
Pues han sido esos momentos que recogimos ayer domingo en la marcha contra el cáncer de mama de la Fundación Lecado, un paseo por la vida. Mensaje concreto y directo: la prevención. Y por supuesto la investigación, que continúe. Oye, que el medio ambiente también nos preocupa y nos ocupa. Así es que en un momentito vamos con Alberto Marco y Reciplasa a informarnos sobre el medio ambiente.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
¿Cuál es el secreto de SMIX para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que SMIX cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. SMIX. SMIX. Con E de estilo. Valduixó.
En Casman Electrodomésticos celebramos los días LG con descuentos muy especiales. Como lo oyes, del 13 al 17 de octubre celebramos los días LG con descuentos muy especiales en una gran selección de productos, tanto en tienda como en web. Consulta condiciones en tienda en la ciudad del transporte de Castellón o en casmani.es. Aprovecha esta oportunidad. Días LG en Casman Electrodomésticos.
Sí, 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 Casmani, sí.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets. Sou cooking de dolços amb avellana. I a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidàries.
Tots els dilluns, Reciclassa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciclassa, ajuda'ns, ajuda. www.reciclassa.es
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I avui arribem al mercat per eficiència energètica i per qüestions relacionades en altre tipus d'energies renovables i també més sostenibles. Comencem a la Universitat Jaume I. I és que mobilitza més de 5 milions d'euros d'inversió amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels edificis i ampliar la xarxa de parcs solars fotovoltaics amb què compta el campus. Respecte als projectes d'eficiència energètica, l'UGI ha executat les millores en els edificis departamentals de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i estan en execució les projectades a l'Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals que tindran continuïtat al 2023. Per al proper any, també estan planificades obres en l'edifici d'investigació 2 i l'escola de doctorat i consell social. Les obres consistissen en caràcter general en la millora de l'aïllament de les cobertes, la substitució de l'enllumenat per nou amb tecnologia LED de baix consum, la substitució de maquinària de climatització per altres més eficient i l'optimització del sistema de gestió centralitzada. I paral·lelament, durant aquests últims dos anys, 2021 i 2022, s'han instal·lat 5 nou parcs solars fotovoltaics, dels quals estan en, un d'ells està en execució en aquests moments i n'han planificat altres 3 per l'any 2023. En tots els casos, aquestes instal·lacions fotovoltaiques estan destinades a l'autoconsum, a la finalitat de millorar l'eficiència energètica dels edificis i reduir el consum de la xarxa. Respecte a això, dos localitats també són actualitat. Per un costat, Almassora, que ja ha tingut la jornada de creació de la primera comunitat energètica d'autoconsum del municipi, després de reunir a més de 50 participants durant la presentació del mateix. Des de la cooperativa valenciana Sapiens Energia han exposat les alternatives per a la constitució i organització d'aquesta comunitat energètica i les diferències entre autoconsum individual i col·lectiu. L'Ajuntament ara pretén arrencar el programa pilot amb la legislació actual per avançar l'instal·lació de plaques solars en la coberta de l'edifici consistorial i subministrant energia en un radi de 500 metres. Posteriorment, podria ampliar-se a altres edificis municipals i superar aquest límit de distància en cas que el pla Más Seguridad Energética ho permetisca, per a beneficiar un major nombre de llars, empreses i comerços locals. Una altra població que també està planificant aquesta proposta és Morella, com que també ja s'ha convocat per al mes de novembre una reunió informativa de cara a crear aquesta comunitat energètica. A més, ja s'està estudiant davant del canvi de normativa de creació de comunitats energètiques locals, on s'espera que se puga mantenir aquestes instal·lacions en més de 500 metres de la població, utilitzar teulades d'espais com el polígon industrial Les Casetes o l'hostal Nou. Parlem encara més d'inversió en aquest cas de la Conselleria de Transició Ecològica, que ha concedit un total de 1,6 milions d'euros en ajudes destinades a l'execució dels plans locals de prevenció d'incendis forestals. Entre les accions que s'estan subvencionant està el manteniment mitjançant el conreu de camps de cultiu o el desbrossament i la recuperació de bancals en desús agrícola eventual, també el manteniment, reparació i millora de pistes forestals. I la Diputació també ha aprovat les bases de concessió de subvencions per ajuntaments i mancomunitats de la província per a la implantació i consolidació de la recollida selectiva porta a porta. Se busca millorar l'entorn de les poblacions de menys de 5.000 habitants, així com la qualitat i l'atenció del servei al veïnat i millorar també les xifres de recuperació d'aquest tipus de residus. En agenda, mos quedem a Vila-real, que encara les últimes accions dins del mes de la sostenibilitat, concretament des d'avui i fins al dia 23, torna l'habitual repartiment de portaentrepans als col·legis, amb la finalitat de reduir l'ús d'embolcalls, i el dia 20 d'octubre, a les 11 del matí, es farà una xerrada i es realitzaran activitats sobre sostenibilitat, reciclatge, reutilització i consum responsable a través del tèxtil. I tanquem donant l'enhorabona, una altra vegada, a la Diputació. I és que concretament el seu diputat de Sostenibilitat, Ignasi García, ha replegat el Premi Humana Circular, un guardó que reconeix el compromís d'administracions, entitats i empreses en la gestió de residus, la protecció del medi ambient i també la sostenibilitat en la Comunitat Valenciana. Un premi on s'ha guardonat tota aquesta aposta per aquesta aposta pel reciclatge i per la reutilització del FEM, especialment en les localitats més xicotetes de la província de Castelló.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues nos vamos acercando a la 1:00 p.m. para darte toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo, aún nos queda mucho para compartir.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Mira este dato. En un año han cerrado cerca de 800 explotaciones agrarias en España. Eso quiere decir que aproximadamente cada 2 días un ganadero en este país decide echar el cierre directamente porque no le es rentable mantener su negocio. Hay varias razones detrás de toda esta caída. No hablamos solamente de un único motivo. Cuando alguien decide cerrar la puerta a su modo de vida es porque ya no es un modo de vida adecuado. Actualmente hablamos de un incremento de los costes importante para producir, por ejemplo, la leche. El sector sigue experimentando un alza considerable de los precios en la alimentación del ganado, sobre todo en el cereal. Cuesta un 80% más que en 2020. También suben la factura global, la exigente normativa de bienestar animal o los combustibles y electricidad que se consume en las granjas o vaquerías. Hay que tener en cuenta que las vacas ya se ordeñan con máquinas y, según la normativa, la leche hay que enfriarla una vez se obtiene. A muchos ganaderos les sale ahora mismo más rentable destinar las reses para carne que mantenerlas produciendo leche. Un producto que, por cierto, se ha encarecido un 25% más en un año, según los datos del último IPC que conocíamos justo la semana pasada. Estos profesionales siguen diciendo que el incremento del precio de la leche no se está viendo traducido en el beneficio de su cuenta de resultados. En todo esto, pues tiene mucha influencia la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal del mundo, pero no es menos importante un factor como la sequía. Fíjate, las vacas producen un 20% menos de leche en situaciones de sequía. ¿Por qué? Pues porque afecta a la alimentación de los animales y, por tanto, a la explotación final del producto. Y afecta de dos maneras, una directa y otra indirecta. Por un lado, el pasto no es tan bueno y abundante como debería ser, y por otro, como falta comida en el campo, pues hay que comprar más cereal que está por las nubes. Es un círculo vicioso. De media, cada español consume unos 70 litros de leche al año, y la gran pregunta es: ¿puede haber problemas de desabastecimiento de este producto esencial? Bueno, seguro que recuerdas que hace no demasiado vimos las estanterías vacías de cajas de leche, pero se debió a la huelga de transportistas. Ahora hablamos de algo diferente, la producción. Decíamos que han cerrado casi 800 explotaciones, pero son unas 13.000 las que continúan activas en este momento en España. Somos el séptimo país productor de la Unión Europea. Que veamos problemas de desabastecimiento es difícil porque el sector lácteo es una industria sólida en nuestro país, pero algo se puede notar y no deberíamos dar la espalda a la realidad que nos muestran ya todos estos datos. Pues además de esta, hay más noticias destacadas en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría por 4 puntos de diferencia sobre el PP. ¿Y quién dice este dato llamativo? Bueno, pues lo dice el último barómetro del CIS, con intención de voto y que acabamos de conocer. El sondeo, que amplía la ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo, apunta también a que Unidas Podemos se mantiene más o menos y que Vox pierde votos. Y este lunes tenemos también datos de la confianza empresarial en España, que vuelve a tasas negativas tras caer un 2,9% 4% en este cuarto trimestre del año. Las empresas empeoran además sus expectativas de exportación por el alza de las materias primas y del precio del petróleo. Y poca tregua, está dando Putin a los ucranianos. Desde primera hora de la mañana, el centro de Kiev ha registrado varias explosiones tras el ataque perpetrado con drones cuya procedencia sería iraní. 3 personas habrían muerto en ellos. Entre tanto, este lunes ha quedado restablecido totalmente el tráfico en el puente de Crimea, que sufrió una explosión hace 10 días. Y la OTAN ha arrancado sus ejercicios anuales de disuasión nuclear, que se prolongarán hasta el próximo 30 de octubre. Y no tememos la corrección. Es lo que acaba de asegurar en Ecclesia el día de 13 el responsable del movimiento católico Comunión y Liberación en nuestro país, Jesús Carrascosa. Lo ha afirmado tras el encuentro que los miembros de la asociación mantuvieron con el Papa este sábado, en el que Francisco les dijo que la Iglesia espera mucho más de un movimiento eclesial tan importante.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noche de premios para el fútbol español en París.
Esta tarde-noche se celebra la gala del Balón de Oro en la capital francesa. El fútbol español va a ser gran protagonista. Entre otras cosas, Juan Antonio Alcalá, todo está preparado para que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, reciba el Balón de Oro.
El día es desapacible, con lluvia y con cielo gris denso aquí en París, pero la noche va a ser espectacular con la proclamación de Karim Benzema por primera vez en su extensa carrera como Balón de Oro 2022. Benzema está viajando en este instante hacia París, es un vuelo privado del Real Madrid que preside Florentino Pérez, y a su llegada a esta ciudad, Benzema va a estar arropado por viejas glorias del Real Madrid que ganaron anteriormente este galardón del Balón de Oro. Además de Benzema, Courtois será el vencedor del trofeo Yassine al mejor portero de la temporada. Alexia Putellas es súper favorita para ganar su segundo Balón de Oro femenino consecutivo, y Gavi es el favorito para suceder a Pedri como mejor jugador sub-21. Se requiere traje de gala para todos los invitados. París brilla como nunca en esta gala del Balón de Oro 2022.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal-Osasuna a las 9 de la noche, y mañana comienza otra jornada. Hay Liga en 3 semanas. Recuerden, mañana Sevilla-Valencia, Atlético de Madrid-Rayo y Getafe-Atlético de Bilbao.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Antes de continuar con lo que te tengo preparado para que estés informado de todo, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Aún nos queda para hablar con el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, que se convierte en la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, y hablaremos con su coordinador Iván Castaño. También Quique Rodríguez habla con el jefe de los bomberos sobre la precaución que debemos de tener en la montaña por estos días tan buenos y fantásticos que están saliendo, y además porque al que le gusta coger rebollones, pues ya está ahí. Carlos Pérez tiene una exposición de pintura llamada Lenguaje de Punto de Partida. El concejal de Universidades del Ayuntamiento de Villarreal, Eduardo Pérez, nos habla de los talleres Planap Uji. Y Raúl Puchol es jurado en el concurso internacional Arrocito de Castellón. Nos quiere también dar unas pinceladas de lo que se está cociendo, nunca mejor dicho, allí. Y con Lexus nos llega la moda y, por supuesto, Begoña Campos. Pero como te decía antes, damos un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com, y la noticia del día es la siguiente: Agricultura inicia el pago del anticipo de la solicitud única a 30.000 profesionales de la comunidad. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara las próximas horas. Marta Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos cielos nubosos con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Castellón de la Plana o 26 en Vinaroz. Y de cara a mañana tendremos intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla al principio y al final del día, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Castellón de la Plana o 25 en Vinaroz. Los vientos serán flojos variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos el importante golpe contra el cultivo ilegal de marihuana en Castellón. Intervenidas 2 plantaciones de marihuana con más de 500 plantas y detenidas 2 personas. También nos hacemos eco de los tratamientos contra los mosquitos que se centran en la costa de Castellón, que Benicàssim reclama la apertura del centro de atención de mayores tras un año con la obra acabada. la marcha contra el cáncer de mama que logra recaudar en Castellón más de 25.000 euros y Burriana trabaja en la mejora de la acústica de la Yar Fallera. Bueno, pues así están las cosas este lunes 17 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como te decía, ya tengo aquí a Quique Rodríguez, que nos quiere dar unos consejos porque habla con el jefe de bomberos sobre la precaución en la montaña, lo que tenemos que hacer.
Estamos en pleno otoño y es momento donde la gente aprovecha, dado el buen tiempo, no estamos teniendo muchas lluvias, hace ya varios días que no hay precipitaciones, temperaturas muy altas, demasiado altas para la época del año, y esto hace que la gente quiera aprovechar para salir a montaña, para buscar setas, y en muchas ocasiones nos ponemos nosotros mismos en riesgo. Jefe de la unidad de rescate de los bomberos de Castellón, Javier Botet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y cuando nos ponemos en peligro, quien tiene que acudir a rescatarnos, en este caso, son los bomberos del consorcio de bomberos de la Diputación de Castellón. Demasiados rescates hacéis normalmente por personas que salen a la montaña y, en este caso, a buscar setas.
Sí, bueno, ahora entramos en una época que son propósitos rescates. Y lo has comentado antes, ¿no? Que está haciendo muy buen tiempo y también pues ha llovido también hace poco recientemente y también da pie que haya mucha más gente en la montaña. Pero bueno, es importante que la gente antes de salir pues tenga unas medidas de precaución y de prevención que les ayuden a facilitar la salida y que no se pongan en riesgo.
¿Cuáles serían esas medidas que hay que tomar?
Pues a ver, nosotros estamos viviendo en una zona y nos vamos a tener que desplazarnos 80, 90, 100, 120 kilómetros para llegar a la zona de montaña donde realmente podemos encontrar los rebellones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tiempo que vamos a encontrar en nuestra zona donde habitamos puede ser completamente diferente al tiempo que vamos a desplazar a una zona de montaña que esté a 80, 90 o 100 kilómetros, ¿no? Entonces, hay que hacer planificar esa salida y revisar el estado, las informaciones que podamos tener el tiempo y luego si hay algún aditamento en la zona concreta donde vamos a ir a hacer la búsqueda o tenemos planificada la búsqueda. Hacer un estudio de la zona, tener claro qué zona voy a ir y hacerme un pequeño estudio con mapas, con planimetría, con los niveles, las cosas que tenemos hoy en día que podemos, de una manera digital, ver exactamente por dónde podemos ir y hacer un estudio del recorrido que yo voy a hacer y la situación en la que me voy a encontrar en la zona que voy a ir, ¿vale? Pensar lo que hemos dicho, la ropa que tengo que llevarme, puedo tener aquí una temperatura en la costa de 21, 22 grados, 24 grados y llegar allí tiene una temperatura de 18, 15, 16 grados. Se me puede complicar por la noche si se me cierra la noche y me quedo un poco pues desorientado, no tengo claro dónde es, pues llevarme ropa también de abrigo porque voy en un entorno donde las temperaturas van a variar mucho la zona del día a la zona de la noche. No ir solo, ¿vale? Fundamental hacer esta actividad siempre con alguien más y un compañero. Tomar puntos de referencia. Mandar la ubicación de mi coche, por ejemplo, a mi pareja si se ha quedado en otra zona, pues en casa, pues que sepan dónde he dejado el coche, porque es un punto que al final nosotros necesitamos para buscar a alguien. Tener un punto de referencia donde encontrar para nosotros es fundamental, si no vamos un poquito a ciegas en la zona. Durante todo ese trayecto que yo estoy haciendo en la montaña, ir quedándome con puntos de referencia, pues si tengo una masía, si tengo una senda, si tengo un camino, si he encontrado una fuente, pues esos son puntos de referencia que me va a ayudar también a poder yo decir a los servicios de emergencia que pues he pasado por una fuente o he encontrado la masía y ahora no, pues todo eso, ¿vale? Y con elementos de geolocalización, importante, baterías y tener teléfonos de geolocalización o elementos de geolocalización y que sepamos utilizarlos. También se da el caso de que hay gente que puede llevar un elemento de geolocalización y luego no tiene claro el funcionamiento de ese elemento. Y puede pensar que está mandando una geolocalización y, sin embargo, no la está mandando. Pues eso también es importante, tener elementos y conocerlos. Llevarse alimentos, agua, plátanos, chocolate, alimentos que le puedan dar energía rápidamente al cuerpo, por si tiene algún problema, poder tener esa energía que le puedan dar. Y sobre todo conocer los teléfonos de emergencia, del 112, del 85, los teléfonos para llamar en caso de que al final ocurra el accidente. Importante también no esperarse a que se haga de noche. Si están perdidos o están desorientados, ha entrado niebla, que puede ser también y no saben el camino, no esperar a ver si encuentro el camino y empezar a deambular por la montaña hasta que eso se hace de noche, entonces esa alerta temprana que nosotros necesitamos no se produce.
Es tener en cuenta, ¿no?, sobre todo Javier, porque lo que nos dices, alguna persona puede decir, uy, yo voy a salir al monte, voy a dar un paseo, voy a buscar cuatro setas, salir a la montaña no es salir a dar un paseo por el paseo marítimo.
Sí, efectivamente, salir a la montaña no es salir a un paseo por el paseo marítimo porque, bueno, las condiciones, es lo que he dicho, cambian rápidamente, estamos en un entorno que normalmente no conocemos y aun conociendo ese entorno, las condiciones puedes cambiar rápidamente, te entra una niebla de repente, te cambia el tiempo, se hace de noche rápidamente y lo que conocías o lo que pensabas que lo tienes controlado pasa a estar descontrolado. Y entonces pues ya se producen los problemas que hay, que bueno, pues al final, pues bueno, a ver, para eso estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, hay que intentar que eso no pase.
Hay zonas que normalmente tenéis que entrar muchas veces a hacer rescates, por ejemplo, por el Alto Palancia, el Toro, Barracas, ahí es una zona
sí,
donde se producen muchos.
La zona del Toro, Alto Palancia, Vistabella también, en la dinastía Benifasar, todas esas zonas son zonas propensas en nuestra provincia de gente que bueno, pues que se pierde. Y luego también viene mucha gente, también es de fuera de la provincia, que viene a esas zonas y aún conoce menos la zona y son las zonas más propensas a que en esta época del año tengamos las salidas a buscar gente pues que se ha desorientado o se ha perdido buscando rayones.
Ya sea para un incendio, sea para un cazador como ha ocurrido ese fin de semana que se pierde o alguien sí, que se pierde mientras busca setas, sí. Los bomberos siempre estáis ahí.
Sí, sí, pero para nosotros lo que es importante tener un poco de ayuda de la persona que se ha extraviado o que se ha perdido o ha sufrido un incidente. Entonces esa pequeña ayuda es esa ubicación que me manda, tener un punto donde empezar a buscar, que podamos contactar con ellos, incluso que puedan hablar con nosotros y que nos puedan guiar un poquito. Pues mira, pues la última vez que pasé por un sitio vi una fuente. Pues todo eso para nosotros es importante porque nos va a ayudar a poder localizar mucho más temprano que pase toda noche en la montaña pues perdido y extraviado.
Esperemos que estos consejos que nos has ofrecido, Javier, sirvan y que, sobre todo, la gente a la hora de salir al campo, al salir a la montaña, pues tome esta serie de precauciones. Jefe de las unidades de rescate de los bomberos de Castellón, muchísimas gracias, como siempre.
Muy bien, a vosotros por también estar divulgando lo que es la prevención y los riesgos que pueden haber en la montaña.
Lo hemos escuchado muy bien y muy clarito, y muy alto además.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todas las iniciativas que se realizan en los colegios que son externas, pues siempre tienen que estar coordinadas. En este caso, nos vamos a acercar al colegio Nuestra Señora de la Consolación, que se convierte en escuela embajadora del Parlamento Europeo. Estos son muchas palabras y con mucho empaque. Tenemos a su coordinador, Iván Castaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iván?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿En qué consiste ser escuela embajadora del Parlamento Europeo?
Bueno, pues, a ver, esto es una iniciativa que la verdad nos enteramos el año pasado que estaba. Pues porque llevamos ya 3 años, ¿no?, más o menos haciendo cositas así un poco de Europa tras haber contactado con la oficina de Europe Direct aquí en Castellón y, bueno, nos dieron la oportunidad, ¿no? Entonces, nos gustó muchísimo porque el proyecto pues tiene por objetivo estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, ¿no? Proporcionándoles pues, bueno, un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular. No es solamente enseñar datos, sino también es darles la oportunidad, ¿no?, de experimentar la ciudadanía europea.
Uh-huh. Y más teniendo en cuenta, Iván, que cada vez, pues, no, ya hace tiempo que nos consideramos europeos, pero los jóvenes que hacen Erasmus son más europeos todavía.
Efectivamente. Además, nosotros una de las razones era porque, viendo, ¿no?, que les preguntabas a los chavales sobre Europa y muchas veces un gran desconocimiento sobre lo que significa, ¿no?, ser Europa y todo lo que Europa también hace por ti, porque muchas de las decisiones se toman allí y lo que se toma allí después nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces ese también es un motivo por el que empezamos con este programa.
Iván, ¿a quién van dirigidos? ¿A quién va dirigida este? ¿Cómo lo llamamos? ¿Le llamamos un taller o le llamamos...?
Bueno, más bien yo lo llamaría como un programa, ¿no?
Muy bien.
Sí, un programa.
Sí.
Va dirigido a alumnos de secundaria, especialmente desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, e incluso también, por supuesto, a grados medios de formación profesional. Lo que pasa es que nosotros no tenemos grados medios. Pero aún así, nosotros, aunque el programa va dirigido a ellos, hemos querido apostar por todos nuestros alumnos de todo el centro, desde los más pequeños, desde los niños de tres añitos, uh-huh, hasta los más mayores, ¿no? El ir metiéndoles un poquito en este tema y, por supuesto, haciendo incidencia más en los alumnos de secundaria.
¿Y el trabajo en qué consiste? Porque he visto que va a haber un total de 60 embajadores juniors.
Sí.
¿Qué tienen que hacer estos embajadores?
Pues mira, de todo.
De todo.
Hacer de todo. Pero bueno, a ver, nosotros en un principio nos hacen, tenemos como una serie de tips, ¿no? Que son así más importantes o como una serie de mínimos que tenemos que tener para continuar con ese programa el curso siguiente, ¿no? Y una de ellas es, pues bueno, el asistir a una formación obligatoria en Madrid, que en este caso ya está hecho porque fui yo, tenía que ir yo para hacer esos, son dos días.
Mm-hmm.
Después también el crear algún infopoint sobre la Unión Europea en el centro, que es una de las cosas que ya estamos ya planteando, el poder hacer dos o tres infopoints en el colegio con información sobre el Parlamento Europeo y noticias actuales de Europa. O sea, no es el típico que se queda ahí durante todo el año, sino que hay que ir cambiándolo y eso van a ser los alumnos los encargados de ir haciendo eso, ¿no? De noticias y informaciones varias.
Uh-huh.
Y después también nos hacen una serie de actividades para realizar en el aula sobre el conocimiento de Europa y del funcionamiento del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, celebrar a lo grande el día 9 de mayo, que es el Día de Europa.
Hombre, yo creo que a muchos adultos nos vendría también muy bien, ¿eh? Que nos informaseis
sí,
un poquito más de cómo funciona Europa.
Sí, yo creo que también. Además, especialmente ahora que dentro de poco, creo, ¿no?, que son las elecciones a la Unión Europea, pues para que también se vea, ¿no?, que justamente son unas elecciones que participa súper poquita gente y que también va bien, por eso yo creo que es un poquito el desconocimiento general de lo que somos, ¿no? Nosotros, yo ahí en Madrid lo comentaba, digo, es que aquí el gran desconocimiento que tenemos es que aquí, o sea, no se sienten europeos, ¿no? O sea, yo soy de Castellón, soy castellonense y soy español, ¿vale?, por decirte algo, pero no siguen más, no dicen, soy europeo. Entonces es crear también un poquito esa identidad europea que hace falta hoy en día.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Iván. Iván Castaño, responsable de este proyecto, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. ¿De qué eres tu profesor?
Pues mira, soy profesor de inglés y de lengua castellana.
Ole, mira, más adecuado imposible, claro.
Sí.
¿Y cómo va el curso? ¿Cómo van las clases, Iván?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí ya llevamos ya un mes y un poquito de rodaje y la verdad es que espectacular.
Uh-huh. Y más ahora, pues eso, sin pandemia. Que sí que está la pandemia por ahí, pero bueno, que evidentemente ya nos vemos las caras, ¿no?
Sí, efectivamente. Y las clases ya son diferentes también, ya es todo presencial. Entonces ya, pues bueno, es una vuelta a lo de antes, pero bueno, con cambios, ¿no? Con siempre, desde el colegio, siempre innovando y buscando pues lo mejor para nuestros alumnos y alumnas.
Iván Castaño, responsable del proyecto Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, pues muchísimas gracias por habernos atendido y que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Ruta de la Tapa a Vila Real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Birbar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila Real avança en turisme.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hay una exposición que se llama Lenguaje de punto de partida. Es una exposición de pintura realizada por Carlos Pérez, que es un hombre polifacético. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tim. Buenos días.
No sabía yo que te dedicabas también a la pintura.
Bueno, la verdad es que no lo supe yo hasta hace un par de años.
¿Ah?
coincidiendo con el encierro que tuvimos durante la pandemia. Ese fue el punto de partida.
Ese fue el punto de partida. Y ahora mismo dime, ¿dónde está esta exposición? ¿Hasta cuándo la podemos ver? Y hablamos un poquito más de esos cuadros concretos.
Bueno, pues esta exposición está hasta este próximo domingo en el restaurante Bocabaco, en Castellón, que está en la calle Crevillente número 1.
¿Cuántos cuadros hay ahí, Carlos?
Pues ahí hay un mural que pinté durante el verano de aproximadamente 3 metros por 2 y le acompañan unos 20, un poco más de 20, 22 cuadros que pinté durante la pandemia, desde abril de 2020 hasta hace unos meses.
Tengo que
20 y pico cuadros.
20 y pico cuadros, pero el que me has dicho de 3x2, eso me parece muy grande, Carlos. En fin, a ti la pandemia te dio mucha concentración.
Bueno, imagino que como todos teníamos mucho tiempo y algunos se dedicaron pues a la cocina o a otro tipo de labores o
otro tipo de
aficiones. Y yo, como he tenido mucha relación a través de la ruta de tapas con Volumar, con Ripollés, con Melchor Zapata, con Traver, con María Griñó, pues tenía unos lienzos en casa antiguos y unas pinturas y empecé a pintar y bueno, y se ha disparado la creatividad y me insistieron los amigos y mi hijo en que sacase los cuadros de casa porque ya no cabían. Y empezaba a colgarlos en las paredes de los sitios. Ya estuvo alguno en el restaurante Arropes y ahora tengo pues 22 o 23 cuadros en el restaurante Bocabaco, en la calle Crevillente número 1.
Carlos, eres completamente autodidacta, ¿no?
Sí, no había pintado nunca. No tengo ni quizá. Bueno, fui a alguna clase en una academia de Castellón, pero bueno, pues por matar el tiempo, ¿no? Por saber qué era el tema de la pintura. Pero ya te digo, yo creo que es mi relación con los pintores de Castellón a través de la ruta de tapas. Se me ha despertado ese interés y ahí tengo pues esas, en la mayoría de ellos son marinas. Y por informarte antes de que me lo preguntes, son todo acrílicos sobre tela o sobre lienzo o sobre madera, son todo acrílicos.
¿Te gusta trabajar en esa materia concreta?
Bueno, parece ser que es bastante más difícil, no tan difícil como la acuarela.
¿Sí?
Es más difícil porque se cae muy rápido, pero me parece que le da mucha rapidez a la pintura y me parece interesante. Me gusta, bueno, tampoco durante la pandemia había tiempo ni tanto dinero como para comprar óleo, ¿no? Ni tanto espacio en casa.
Uh-huh.
Y era una manera de hacerlo rápido y de hacerlo fácil. Y bueno, la verdad es que ha gustado. Incluso he vendido más de uno de los que están en la exposición.
Bueno, pues Carlos, tengo que decirte que esto es llegar y besar el santo, ¿eh?
Bueno,
más o menos.
No, bueno, es yo digo que en vez de una exposición es colgar los cuadros fuera de las paredes de casa. Y además, y le agradezco mucho a la gente que me ha echado una mano en todo esto, y sobre todo a tres amigos que fueron a padrinarme un poco esta primera exposición, que fueron Luis Belumar, María Griñó y Carmen López Olivares, nada más y nada menos que tres artistas.
Eso te digo. Uh-huh.
Sí, sí. Fueron el día de la presentación a apoyarme y bueno, y todos los días pasan amigos por allí para verlo. De hecho, creo que este miércoles hay otra visita organizada para verla. Así que, y bueno, y tengo dos o tres encargos. Así que adelante con el tema de la pintura.
Pero pa'lante, Carlos. Carlos Pérez, en tu paleta, ¿qué colores priman?
El azul, sí. El azul porque, no solo porque la mayoría son marinas, sino porque necesito luz en las pinturas. Y creo que todos en esta época necesitamos un poquito de necesitamos luz durante la pandemia y seguimos necesitando un poquito de luz.
Ya lo creo.
Creo que ese es el motivo de que prime el color azul, el azul y el blanco, básicamente. Uh-huh.
Bueno, pues va a estar, como dices, hasta este próximo domingo. Recuerda dónde, para todo el que nos esté escuchando y tenga curiosidad en ver tu obra, Carlos.
Pues hasta este próximo domingo la exposición va a estar en la calle Crevillente número 1 de Castellón, que es el restaurante Bocabaco Gastrobar, que me ha cedido todo el espacio que tiene, incluido el mural este que tiene de 3 metros por 2. Y cuando termine el domingo, pues empezaré a organizar la próxima, que se va a un pueblo de Castellón, pequeñito de Castellón, que se va a Tales.
Ah, ¿sí? Mira qué bien.
Sí, la próxima exposición se lleva los cuadros que no se hayan vendido aquí y algunos más que tengo en casa, que tengo pues casi 30 más, se irán a Tales.
Carlos Pérez, después de esta experiencia, con lo bien que te está saliendo, lenguaje de punto de partida, ¿esto te va a provocar que quieras meterte en dibujo y aprender pintura o te gusta ir a tu aire?
No, yo no tengo esa capacidad. Yo siempre digo que yo no sé pintar, que lo que hago es tirar la pintura encima del lienzo y repartirla del modo que se me ocurre. A la gente le gusta, pues seguiré haciendo lo mismo. No aprender, siempre aprendería porque parto de eso, de cero. Uh-huh. No tengo ni idea. Uh-huh. Pero no. En mi agenda no está empezar a dar clases, sino seguir hablando con los pintores de Castellón y las pintoras de Castellón y seguir aprendiendo de ellos, nada más.
Pues enhorabuena por esta exposición y muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón. Carlos Pérez, un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y a la 1:30 aparece por aquí Quique Rodríguez con la última hora en la actualidad, informativamente hablando.
Y destaque mises paraules del CAP, de la Unitat de Rescat de Muntanya dels Bombers de Castelló, Javier Botet, en quant als consells que ha oferit així a la cadena COPE, una entrevista que pots escoltar ja a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón per a les persones que ara aprofiten la tardor per a ir a la muntanya a buscar bolets, per exemple, a caçar o a fer senderisme, perquè s'incrementa el nombre de rescats, persones que es perden i que tenen que utilitzar els serveis d'emergència per a poder ser localitzats. Ha ocorregut en els últims dies. Algun d'aquests consells passa, per exemple, per tindre una geolocalització mitjançant el telèfon mòbil o un altre aparell, també portar menjar, portar beguda, roba d'abric per si a cas, seguir la situació meteorològica pels canvis que pugui tindre les temperatures, uns consells que pots escoltar en aquesta entrevista que ja està penjada a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón. Ja a la capital de la Plana, la portaveu del PP, Begoña Carrasco, demana que la figura de la infermera escolar forme part de tots els centres educatius. En aquests moments, això les diu, està integrat en 2.
Gràcies, Quique. A les 2:20, tot això ampliado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo creo que es un buen momento para que nos acerquemos para ver cómo está el arrocito ese de Castelló, Raúl. ¿Estás comiendo?
¿Qué tal?
¿Estás comiendo?
Bueno, estamos en este momento el jurado contra la pared, bueno, contra una carpa de espaldas a donde se están elaborando todos los arrocitos de Castelló en este concurso internacional del arrocito de Castelló que tanto promueve el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló. La verdad es que está siendo muy divertido porque, fíjate, que estoy compartiendo con Germán de Fierro en Valencia, quien es argentino, con Bert Noller, que es alemán. Luego tenemos aquí una situación pues bastante curiosa, ¿no? De entender cómo tiene que ser la cocción, cómo hay que hacerlo, y además que son dos referentes de la gran cocina que tenemos en la comunidad de valenciana, y sobre todo en el caso de Bert, que viene mucho por la ciudad de Castellón, por la provincia de Castellón, van a estar los dos también en lo que va a ser el Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor, que vamos a tener con motivo del 200 aniversario de la Diputación de Castellón este próximo fin de semana. Bueno, también está el siempre temido Santos Ruiz, que es un crítico que entiende mucho de lo que es la cocción del arroz. Está también la directora de Gastronova, está la presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, está Miguel Barrera, y aquí los más pardillos, pero pardillos de todos, no te puedes imaginar quiénes somos del jurado, Andín.
¿Quién es?
No te lo puedes imaginar.
¿Qué dices?
Pilar Escudero y Servidor. Pilar, ¿qué timonis fuimos nosotros todos así en mil de todos estos?
No sé, porque realmente estén rodechas de grandes expertos, ¿no? Pero bueno, Raúl, nosotros son un bons tastadores de menjar, también nos agrada, y si no, que algo podrán dir.
Nosotros somos el representante del menjador.
Exacte, del públic.
Escolta, quin gran invent en lo de l'arrocito de Castelló, i sobretot fer este concurs, perquè la gent pot tastar-lo, i sobretot hi ha una dificultat afegida, i és que hi ha que elaborar-lo com se fa a Castelló, és a dir, el tradicional a la llenya, algo que els restaurants no fan, i això crea també algun problema, eh? Això que miren un poquito subiditos, que hago el mejor arrocito de Castelló, no.
No mos estem donant compte, no? Que no és gens fàcil, no? El poder tindre tota la textura, el que tot el paellò estigui igual de cuit, que estigui bé, pues bueno, és un plus añadit, no? Però de veres que tenim un nivell molt, molt interessant, i bueno, que els cuiners tinguen a bé en el seu dia de festa, eh? Perquè hi ha gent que diu, és dilluns. Bueno, si és que és el dia de festa dels cuiners que mos estan atenent tot el cap de setmana, pues és un gust, la veritat.
No, tenim gent de La Mancha, tenim gent de Dénia, tenim gent de Gandia, i això que és de Gandia presumir ser de fer la millor fideuà, ara tenen que fer l'arrocito de Castelló. I tenim a molta representació, sobretot, de la part més turística de la província de Castelló.
Sí, tenim gent de tot el que seria la plana, i això és molt interessant, no?, perquè al final també és un pic entre ells, no?, qui fa i l'arrocito millor, no?, i jo crec que també, bueno, és molt interessant que els restaurants de tota la zona de la plana, com tu dius, hagin estat participant així.
Què significa per a Gastelló i sa marca que també ha creat de Pilar Escudero este concurs internacional Arrocito de Castelló?
Bueno, pues jo crec que és, no?, el punt d'inflexió. Castelló té molt bona gastronomia, tenim molts productes gastronòmics, tenim rutes, tenim el concurs de tapes, tenim totes les jornades gastronòmiques, però l'arrocito seria, pues bueno, i se colofó a tot allò.
M'ha pillat, que aprofitava en tinc, estava parlant, perquè m'ho estan llevant ja la R. Així ve Martín Navarro, mos endú la R. Bueno, es que en vez de numerarlos, en fin, los ponen por orden alfabético.
Ah, mira qué bien.
Hemos empezado por la K y vamos ya por la R. Pues... Y no vemos quién nos lo trae, pero bueno. Por tercer, Pilar, ha estado alcaldesa de Castellón, para Marco, que hoy estará en Santa Coloma de Gramenet a la Vesprada, pero hoy estar este matí así.
Sí, sí, porque para ella es muy importante este arrocito, va a ser ella aquí en su momento, va a pensar, ¿no?, en un producto muy específico, ¿no?, porque la gente dice, vamos a pensar arroz, ¿no?, ¿qué arroz?, ¿no?, pues el arroz de Castelló, ese arroz que tiene las verduras de la nuestra tierra y el peix de la nuestra mar, ¿no?, que son los ingredientes, ¿no?, que todos utilicen para ese arroz, ¿no?, y donarle un nombre, ese arrocito de Castelló, pues bueno, va a ser un punto de inflexión de amparo, y bueno, siempre fa per escaparse un momentet, y eso ho ha fet avui.
la conduem des del darrer trimestre turísticament a la ciutat de Castelló, ja hem acabat en tots els festivals que es feia de música, presentacions de llibres, queda algo?
Bueno, pues queda un últim trimestre que centrarem, jo crec que, bueno, pues ara ve uns dies, tota la part de Halloween, tota la part de, bueno, d'aquesta festa, no?, de quede lleig, no sé si quede lleig o no dir desmorts, no? Però és aixina.
Tots anys és per nosaltres.
Tot és aixina, no? Bueno, pues quede a part, després a desembre podem centrar-nos en tota la part del modernisme. Fa 160 anys en guany que va arribar el tren a Castelló i això vol dir que va canviar la ciutat. Ens centrarem en això i després una part important del Nadal a Castelló, no? Que tindrem una programació molt especial.
Pues queda claro, Tim, que con el verano no acaban las actividades de la Concejalía de Turismo, no, no, me doy cuenta, ¿eh?
Me doy cuenta, sí. Qué bien, no, eso es estupendo.
No sé, ya... ¿Cuántos libros habrá presentado este verano? ¿Cuántos artistas habrán venido? ¿Cuántos conciertos habremos tenido en las ermitas? Porque no olvidemos que es la concejala de ermitas, ¿no? Y además ha ido de menos a más. La gente se acercaba más, había, bueno, ya no solo por quienes actuaban. Bueno, total, Pilar, ¿qué te están pareciendo los arrocitos de Castelló que están cuidando este matizito bastante?
Buah, me están agradando mucho, la verdad. Es que yo que no soy especialmente más a buena cuinera, tinc que reconèixer que és espectacular el sabor que li donen, les textures, no? I, bueno, així, Raül, la gent que tenim al jurat, no?, que mos estan indicant cada una de les coses, que mos fijem en això, que mos fijem com està cuit el llangostí, com està fet el peix, no?, mos estan donant una masterclass a nosaltres.
Me están estresando.
Bueno. Un poquet.
Gràcies, Pilar, per acompanyar-nos i per convidar-nos a formar part del jurat.
Un plaer, ja sabeu que és un plaer sempre.
Bueno, pues Antín, es que claro, estamos de jurado. Ojo, ¿eh?
Ojo, pero yo tengo muchas dudas, Raúl.
Ver,
entonces, dime. ¿Van haciendo diferentes arroces? ¿Os los, sí, van, los vais probando? Y entonces, sí, entre arroz y arroz, ¿tenéis que hacer algo para que no os quede el sabor del último? ¿Cómo está eso?
Bueno, pues mira, tenemos botellas de vino, pero te digo yo que salvo dos miembros del jurado, los demás estamos con agua. Estamos con agua, entre arroz, uh-huh, y arroz. Uh-huh. Donde, que está preguntando Antín, que Antín lo pregunta todo, que si entre plat y plat, ¿qué hacen para llevamos el sabor?
Igual.
Miguel Barrera.
Ah. Hola, ah, ¿qué tal? Hola, Miguel, pues agua.
Sí, igual. Agua está ahí, bueno, que se rechina.
Escolta, que està demasiado complejats, Pilar Escuderio, perquè nosaltres hem de representar els venjadors, perquè el nivell del jurat és increïble. Entre santos, que només se fija en la cocció, si està cru o no. Des de gastrònoma, des de l'acadèmia, que són superdisciplinades. I ahí tenim a Ver, que és alemà, i a...
argentino.
I l'altre, que és argentino.
Ah, però saben d'arròs més que nosaltres, eh? Perquè estos són estrangers valencians. Que saps què passa? Que nosaltres, com és una cosa habitual nostra, no ens fixem tant, però al ser de fora volen ser molt bons en lo nostre i al final mos passen davant. Però bueno, són gent que val la pena tindre al costat perquè són gent molt experta.
Per a tu és molt important este certament perquè el que va configurar la recepta de la Robito de Castelló és Miguel Barrera.
Pues sí, la veritat que estic encantat. Estic content perquè és una cosa com aquell xiquet, no?, que naix i que el vols veure créixer, no? I al final això és com un xiquet que el veus créixer. Vam començar pues, poquet, i ara pues, ja veig que tots els restaurants més importants de Castelló pues, ja s'apunten al certamen este, i això vol dir que té salut i que anirà bé, perquè al final el que volem és que els restaurants de Castelló pues, fiquen l'arròs este a la seva carta.
Però és que mira, dice arròs, a veure què te pareix, i no digues el que te pareix, perquè és una cosa que hay que puntuar la presentació en fin, en este momento, posta que en el paellón por delante y tenemos que mirarlo. Miguel está así levantando los ojos, ya con una mirada basta, sería lo de Miguel. Miguel, que acabes de vindre de viatge.
Sí, de Mèxic, he estat ahí 8 dies, he estat ahí treballant ahí. Bueno, treballant i algun rato de oci també, bueno, un poquet de tot.
Sí, què tal?
Va, era encantat, la veritat que és el segon any que vaig, l'any passat ja... Me va cridar ICEX per anar a fer un poquet de bueno, pues al final fem sopars per la gent més exclusiva d'allí, no? I el que volem és ensenyar la nostra gastronomia i el nostre potencial de producte i de tot arreu del món. I Mèxic és un potencial pues, comprador de tot el nostre.
Sí, la bona per aquí.
Ha fet coses, vull dir, tampoc puc dir, pues mira, hi ha hagut diverses parts, no? Però una de les parts... pues cuina popular, pues des d'una tortilla de patata hasta un arrocet, d'ací, una paella, vull dir, i que és coneguda arreu del món. i després pues, també hem fet sopars exclusius, com a l'ambaixador d'Espanya, per exemple, que li va fer un sopar per 30 persones en alta cuina, i pues, vam utilitzar pues, productes així que bueno, al final tot arriba, i si vaig ficar aquesta carxofa, li dic...
Pues no es, bueno, no estaría mal que nos hicieran la tortilla de patata en Estrella Michelin o Miguel Barrera, ¿eh? En fin, sería todo un todo lujo. Sí. Miguel, no te molestes más, que ya está Belén Pegan Collar.
Ya, la ves ya.
Raúl, tengo otra duda. El arroz es tema libre, cada uno elige el arroz que quiera hacer.
El arrocito de Castellón está homologado.
¿Cuál es?
Tiene el langostino, tiene la alcachofa, tiene el cepione de la puncha.
Wow.
Y esto tiene que estar sí o sí. O sea, sí o sí. Y ahí no te puedes mover. O sea, no estamos hablando de paella, estamos hablando de un tipo de arroz, en este caso el arrocito de Castelló, que es el que homologó Miguel Barrera. Y es lo que estamos aquí pues saboreando y disfrutando. El jurado, tenemos que puntuar la presentación, el color, la cocción y el sabor. Todo eso es lo que tenemos que...
Eso es
y en ello estamos.
Es difícil, ¿no? ¿Sí? Yo entiendo que eso es bastante difícil, porque además tendrán...
Es complicado, y te voy a hablar con sinceridad, porque hasta ahora yo había probado pues, bastante arrocito de Castellón, pero claro, en los restaurantes no elaboran a la leña. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo elaborar con un fogón normal que elaborar a la leña, ¿no? Pues por aquello de que el viento, que hay una zona que se te va más, otra que se te va menos, y luego también pues no estamos acostumbrados a tener ese aroma de lo que es la leña ahumada, ¿no? Dentro del plato, en este caso del arroz, ¿no? Y esa es la única diferencia que estamos encontrando, que personalmente estoy encontrando, con el sabor que tenemos ya en mente de lo que es el arrocito de Castelló, que como nos estaba contando tanto Pilar como Miguel, está muy expandido ya en muchos restaurantes de la provincia de Castellón, y que a través de este certamen lo que se intenta también es porque vaya saliendo cada vez más de lo que es nuestra
provincia.
Nuestra provincia, sí.
Oye, ¿y cuántos están participando?
Pues la verdad, ¿cuánta gente está participando? Muchos,
¿no? Muchos.
12 cocineros. 12
cocineros. 12 arroces. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, por el octavo. Ya estamos ahí.
Entiendo yo.
A cuatro arroces. Poder evaluar ya.
Entiendo yo, Raúl, también que será un poquito de arroz, un poquito de langostino y un poquito de carchofita, porque como te comas pues, tres o cuatro cucharadas de cada uno, pues al final no sé.
Santos Ruiz, él solo prueba el arroz, porque él es el que entiende de la cocción, ¿no? Bern, hay alguno que con un poquito basta, pero lo veo mucho del langostino, ¿no? Y en el caso de Germán, yo creo que no va a comer en 7 u 8 días, porque es que lo prueba absolutamente todo. En mi caso, estoy cogiendo solo la alcachofa para saber el sabor, que en una paella, por ejemplo, todo el sabor se va al bachoco.
Sí,
aquí
cierto.
No hay bachoco, entonces lo único que he encontrado similar al bachoco es la alcachofa.
La alcachofa.
Y luego también pues probamos un poquito, yo personalmente, el langostino.
Sí, hombre.
Para ver si está bien hecho, si no está bien hecho y demás.
Y algún granito de arroz para ver más o menos. Madre mía, te metes en unos... Bueno, te meten como jurado en unas catas estupendas, tengo que decirte, Raúl Puchol. Vamos, no es para quejarse.
Estamos aquí disfrutando de este día, que también es especial para nosotros, claro que sí.
Pues nada, que siga usted disfrutando del arrocito de Castelló, y ya cuando tengas el resultado ya daremos la información a todos los oyentes.
Pues por supuesto que sí, lo haremos en el informativo de las 2 de la tarde y 20 minutos, si es que el jurado ha deliberado ya cuál es el mejor arrocito de Castelló en esta tercera edición del concurso internacional.
Gracias, Raúl Puchol.
Hasta luego.
Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, agarrarás a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo...
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarra, eh?
Rock FM presenta Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Villarreal fomenta el respeto por el patrimonio entre los jóvenes a través de los talleres Planalab UGI en 8 centros educativos. Tenemos con nosotros al concejal de Universidades del Ayuntamiento de Villarreal, Eduardo Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo?
Hola, muy bien. Muy buenos días.
Muy buenos días. Antes de entrar a que me cuentes este proyecto, ¿cómo ha ido por Portugal?
Ah, pues bien. Hemos hecho contactos con la Universidad de Aveiro para que, bueno, pues participen en la Feria de Estaca, también con algunos empresarios relacionados con la cerámica y las arcillas. Y bueno, creo que ha sido también interesante el intercambio de información que ha habido. Estamos pasando todos por una crisis, por el gas, por las arcillas de Ucrania que venían y ya no vienen. Y todo esto pues está afectando a nuestras empresas y tenemos problemas comunes, tanto pues en la región de Aveiro como la nuestra.
Hay veces que cambiar opiniones nos abre la posibilidad a todos, ¿no? Nos abre más posibilidades.
Sí, por supuesto, porque podemos hacer estrategias comunes y bueno, yo creo que entramos en una era en la que la globalización, tal como la entendíamos hasta ahora, pues va a entrar en crisis, porque se están configurando dos grandes bloques a nivel mundial, geopolíticos y económicos también, y yo creo que acercarnos los países vecinos como Portugal y España, que tenemos intereses comunes y que bueno, que trabajamos en este caso como estas dos regiones de Aveiro y la nuestra, pues en un sector como es el de la cerámica, yo creo que nos tiene que hacer ver que tenemos que estrechar lazos entre nosotros, porque no podemos depender siempre de lo que viene de lejos, que por motivos de guerras, de epidemias o lo que sea, pues puede tener problemas de suministro, ¿no?
Eduardo Pérez, el concejal de universidades, y estos talleres que comienzan el Planalab UGI, ¿en qué consisten y cuál es el objetivo de estos talleres?
Bueno, esto se inserta dentro del convenio que tenemos de la subsede con la UGI, y este año pues hemos querido tirarlo hacia adelante con un proyecto educativo dedicado a los estudiantes de la ESO, de la Real, precisamente para que conozcan el patrimonio local. De esta manera, pues cuando se conoce algo, se valora y se intenta de esta manera pues que los escolares puedan ser también difusores, ¿no?, a su manera de nuestro patrimonio. Si no se conoce el patrimonio, no se valora. Conociendo el patrimonio, lo podemos trasladar el sentimiento, el amor por ese patrimonio a otras generaciones que vengan después. Esa es la única manera. Yo creo que en Villarreal tenemos ese problema, como en otros muchos sitios, de que las generaciones más jóvenes a veces pues no valoran lo que tenemos por falta de esa educación patrimonial, y yo creo que ese taller pues puede cubrir un poquito ese hueco, con la idea de que esto pues en otros años pues pueda también ir ampliándose.
Eduardo Pérez, concejal de Universidades del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias por habernos contado estos talleres que ya están en marcha. Supongo que van a durar todo el año.
No, bueno, hasta noviembre, o sea, octubre, noviembre, y después el día 7 de diciembre habrá un congreso en un auditorio donde se pondrá un poco en común pues todo lo que han trabajado los alumnos en estos talleres, porque son talleres participativos, es decir, no solamente van allí unos monitores a explicar cosas, sino que los alumnos van a trabajarlo, y lo que trabajen pues se expondrá todo ese día 7 de diciembre en el auditorio municipal.
Pues muchas gracias, Eduardo, por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz.
Con Lexus llega el glamour y llega Begoña Campos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Begoña?
Muy buenos días, Antín, oyentes. Pues fenomenal, ¿cómo voy a estar? Muy contenta.
Muy contenta. Además de contenta, es que nos está acompañando también el tiempo. Es decir, que ahora mismo, en cuanto a moda, nos vas a dar alguna sugerencia, porque no sabemos qué ponernos. Si ponernos la gabardina,
¿no? No, os entiendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo. Mira, yo ayer hice el cambio de armario y no sabía qué quitar, ni qué poner, ni qué dejar, ni qué... Pero bueno, la verdad es que al final hay que recurrir a los básicos, que este año, vamos, además lo tenemos muy fácil, y aconsejar que, sobre todo, vestiditos y los monos a quien le guste, que este año son moda total. O sea que yo creo que este año lo tenemos bastante fácil, ¿vale? Porque con un mono o un vestido siempre vas perfecta, y luego los vestidos hay muchos de manguita corta, y luego con una chaqueta, una americana,
con una
bomber, que también este año las bombers, ya, ¿te acuerdas que lo comentamos?
Sí, que me lo comentabas, igual que las gabardinas, que soy yo más de gabardinas que de bombers, pero bueno, que hay que tenerlo a mano, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Así que yo creo que es fácil, pero por eso. Y luego, pues, sí que es verdad que no sé si te pasa por las mañanas, que llegas y dices, bueno, ¿qué? Me voy a poner sandalia. Y es como que ya no lo ves, igual que las cuñas, que ves gente todavía que las lleva, pero que como que no te ves. Pues bueno, yo creo que al final el botín, ¿sabes? La bota campera,
sí,
que se lleva muchísimo. Y que bueno, como ahora lo combinan las zapatillas.
Las zapatillas.
Que vamos, para ir cómoda. Así que, bueno, pero yo ya he dejado también un poco las sandalias, porque como que no me veo ya.
Yo tampoco. Además, yo soy friolera, quiero decir. Yo ya las sandalias no. Y lo que dices tú, los botines o unas camperas, y sobre todo las zapatillas. Las zapatillas nos sacan de muchos apuros.
Además, ahora las tenéis, vamos, en todos los colores, de todas las formas, tacones, vamos, no... Es increíble el todo para que puedes tener una selección súper amplia.
Sí, la variedad que hay. Begoña Campos, estás reunida con tu gente de Ant Magazine, ¿no?
Pues sí, estamos aquí un poco valorando...
¿Haciendo balance?
Haciendo balance.
Del éxito, ¿no?
Del éxito, gracias, gracias. Pero sí, bueno, aquí con las chicas, con Lorena y con Cristina de la Botica del Sol, con Jessica, con María, con Andrea... bueno, que tú no pudiste venir, pero no pudiste disfrutarlo, y la verdad que fue un éxito, pero que también gracias al equipo que tuve la suerte de tener, y con nuestro patrocinador también Lexus, y en el curso de Burriana, que fue maravilloso. Y bueno, y aparte, ya te dije que bueno, que muchos motivos para que fuese un éxito, porque tuvimos, pues también tuvimos a Emilio Ponce, a Tiquismiquis con una pirámide de cava. La verdad, luego a Pete Strams, un grupo de música, bueno, un dúo, que lo hicieron fenomenal. Y luego con nuestro Pascual Herrera, maravilloso, que bueno, él siempre la guinda al pastel con su música ahí, muy divertida. Y bueno, y que te cuenten un poco ellas lo que de Cristina o Lorena de la Botica del Stoff, lo que piensan de lo que fue la fiesta.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cuéntame, todo un éxito, pues está claro, pero sí. ¿Cómo lo vivisteis?
Pues le contaba a Begoña que siempre que hemos ido nos lo hemos pasado bien, pero que esta vez fue muy especial porque pues formábamos parte, y la verdad es que lo disfrutamos desde dentro, desde la mañana, y pasamos un día estupendo que no queríamos que pasara. Nos lo pasamos súper bien. Luego al día siguiente teníamos boda y dimos también, claro, estuvimos todo el día de faena y acabamos el fin de semana agotadas, pero valió la pena, la verdad es que... Pues todo muy bien, el equipo súper bien, porque todos nos trataron genial, en el curso nos trataron muy bien, y de Pascual a todo, con plan A, plan B, todo súper bien, muy contentas.
Es decir, que estáis ahora mismo en una reunión de trabajo, por decirlo de alguna forma, haciendo un balance y posiblemente ya poniéndoos las pilas para próximos eventos.
Sí, pensando, porque la verdad es que lo que nos gusta es crear, y ya estamos pensando, como pues lo decíamos ahora, que cada evento es mejor, y al final siempre te pones ese reto de mejorar y de cómo sorprender a todos los invitados.
Cristina, ¿y tú cómo te vistes estos días? Aunque lo tuyo sea decoración, pero supongo que también. ¿Cómo te vistes estos días?
Pues la verdad es que siempre voy un poco, depende de lo que haga ese día, porque a mí me gusta ir cómoda, pero pues depende de las reuniones que tenga, lo que haga, pues a veces le digo a mi compañera que me ponga un poco de empresaria, le digo que me disfrazo y dice, uy, qué guapa va, digo, hoy me he puesto de empresaria. Intento pues ir un poco acorde a lo que voy, pero es verdad que en cuanto puedo me pongo cómoda, porque pues bueno, en el taller y demás me gusta ir cómoda y trabajar a gusto, pero pues sí, me gusta la moda y cuando puedo pues también me gusta arreglarme, claro.
Van muy monas, van coordinadas en color, en la fiesta iban coordinadas en color, en fin, muy, sí, muy guapas.
Sí. Sin querer nos coordinamos, hay muchas
veces. Y al final parecía que iban hasta coordinadas conmigo, porque jugaron ahí con los colores naturales y con el negro, y la verdad que estaban muy guapas.
Lo que sí que
nada, la próxima, que es el 1 de diciembre, ya te lo estás apuntando y no puedes fallar, Antín.
1 de diciembre, venga, apuntado. Lo tengo apuntado, 1 de diciembre. La próxima, el 1 de diciembre, ¿qué vas a hacer el 1 de diciembre, la próxima?
Pues San Magazine 20, no sabemos ya qué vamos a hacer. Ahí estamos
calentando.
No sabemos ya qué vamos a hacer, pero sí, algo que queremos, porque en principio tenemos un grupito de música ya también, que hemos hablado con ellos, Generación Z, que ya nos han confirmado. Y bueno, y luego quiero hacer algún tipo de sorpresa, como hicimos el año pasado con los bailarines y con los actores que vinieron de Valencia. Así que ya veremos. Os iremos contando cositas.
Muy bien. Begoña Campos, y ahora mismo con el equipo que estás que ya estáis maquinando para la próxima entrega de la revista de Ant-Man Magazine, que será, mira, nos hemos enterado ya hoy, el 1 de diciembre. Que vaya todo muy bien y que disfrutéis mucho, porque cuando hay gente creativa se disfruta mucho.
Pues sí, así es, Antín. Disfrutar, pero mucho, mucho, ¿eh? Aunque también se pasan nervios, ¿eh?
También, pero se disfruta más que otra cosa. Un besazo a las tres.
Vale, un beso, Antín. Adiós.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.